sino una limitación. Creamos en lo que vale la pena creer. Hasta pronto.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian desde Cuba represión contra opositores y activistas para impedir que salgan a la calle pidiendo libertad para presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Los cubanos rinden tributo este 8 de septiembre a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
Centro Cubano de Derechos Humanos ratifica un aumento de la represión y hostigamiento mientras hay una progresiva crisis social.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, presenta pacto unitario para alcanzar la soberanía del país.
Corte Nacional de Justicia de Ecuador inhabilitó a Rafael Correa para participar en las elecciones de 2021.
Michelle Bachelet reclama a Rusia una investigación exhaustiva sobre el envenenamiento del opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía correspondiente a este martes, ya 8 de septiembre del año 2020. Tenemos toda la información, lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba y además en el resto del mundo. Como siempre, estaremos con usted acompañándoles hasta la 1 en punto de la tarde. Un gran equipo. Hoy nuestro ingeniero de sonido es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Y hoy, como es 8 de septiembre, el día de la patrona de Cuba, el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, este noticiero inicia con esta plegaria.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su
Bueno, y también este 8 de septiembre, bueno, Día de la Virgen de la Caridad, continúan las detenciones de activistas en Santiago de Cuba, día en que organizaciones opositoras han convocado a marchar con un girasol en la mano, pidiendo libertad para la isla y para los presos políticos en cárceles de Cuba en la denominada Revolución de los Girasoles. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y promotor de la iniciativa, denunció los hechos a Radio Martí.
Continúan las detenciones arbitrarias contra activistas que participan de la Revolución de los Girasoles, que reclama respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos y fin de la opresión y la miseria. Entre los últimos detenidos tenemos a los miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide, Vladimir Martín y Fernando Isael Peña, en Puerto Padre, Las Tunas. Hace solo unos minutos, acá en Santiago de Cuba, fue detenida frente a la sede principal de la UNPACU, bloqueada hace 56 días por fuerzas represivas del régimen, la ciudadana Marina Paz Lavaceno. Se la llevaron en un auto patrulla. Cercos policiales contra otras sedes de la UNPACU por todo el oriente cubano, también en la región central y en el occidente del país. Pero nuestros activistas derecha continúan desarrollando acciones en sitios públicos, entregando girasoles a la población, regando, distribuyendo tablillas, pegatinas, carteles, grafitis. La revolución de los girasoles camina por Cuba y la diáspora cubana, a pesar de la represión y de los ataques de la tiranía.
Los promotores han previsto que los manifestantes se protesten frente a las embajadas del régimen u otros lugares significativos fuera de Cuba, y se invita a hacer grafitis en muros, también paredes de propiedades bajo el control del Estado totalitario, y a regar octavillas en lugares públicos.
Eso es lo que nos cuenta José Daniel Ferrer desde el oriente cubano. Pero ¿qué pasa en el occidente? Exactamente en la provincia de Matanzas. Pues allí activistas permanecen bajo vigilancia policial y con la prohibición de salida de sus hogares, coincidiendo con esta convocatoria lanzada por la UNPACU para este 8 de septiembre, denominada Revolución de los Girasoles. Desde la localidad de Perico, el opositor Félix Navarro dijo a Radio Martí que el régimen intenta impedir que los opositores salgan a la calle hoy martes con un girasol pidiendo libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla.
Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro informa que existe vigilancia operativo para impedir la salida de los activistas desde sus hogares hacia la vía pública, porque hoy es el día 8 de septiembre de 2020, día en que conmemoramos y homenajeamos a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Desde Jovellanos nos llamó Jorge Luis Aveleira, el delegado de nuestro partido en esa localidad, donde el oficial conocido por Reinaldo le comunicó que tenía órdenes de la jefatura de no permitir la salida de nosotros a la vía pública. También hemos llamado a otras localidades, pero ha sido infructuoso, puesto que los teléfonos parece que están interrumpidos. Pero no tengo dudas de que ocurre lo mismo en Jovellanos que en las demás localidades. Aquí en Perico tenemos la situación específica de que hay tres mujeres, una de ellas vestidas de policía, y un hombre que la acompaña. Estamos convencidos que son oficiales de la policía política, aunque no los sabemos identificar.
Por otro lado, conocimos que hace apenas minutos activistas demandaron hoy, frente a la Embajada de Cuba en Washington, la libertad de todos los presos políticos. Con la información detallada, Tomás Cardoso.
Sumado a la convocatoria hecha por la Unión Patriótica de Cuba y la plataforma Cuba Decide a una revolución de los girasoles, este martes 8 de septiembre en todo el país, activistas cubanos se reunirán a partir de las 11 de la mañana frente a la Embajada Cubana en Washington, D.C. para reclamar la libertad de todos los presos políticos en la isla. Así lo informó el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Cuando nos pusimos a mirar las listas prestadas por Prisoner Defender, también por la Organización de Derechos Humanos que dirige Beatriz Roque en La Habana, nos dimos cuenta que quedan muchos presos políticos. Según las leyes de Washington, D.C., cualquier ciudadano puede protestar siempre y cuando no pase de un número de 10. En ese sentido, pues estamos amparados, como no vamos a pasar de un número de 10, y por eso no hemos insistido, porque para eso sí teníamos que conseguir un permiso con más tiempo. Pues entonces vamos a estar ahí por lo menos 5, máximo 10 activistas para levantar la voz y multiplicarla por todos esos presos cubanos. Nosotros lo que hemos reportado a las autoridades es que vamos a estar ahí para que ellos lo sepan, más que nada para que nos protejan.
Por su parte, Daniurka González, que también participará en el evento, expresa.
Bueno, el propósito es unirnos al llamado de la Revolución de los Girasoles en apoyo a los presos políticos que se encuentran en Cuba, los presos de conciencia, los activistas, los periodistas independientes, todo el que hoy es objetivo de opresión de la dictadura. Y ahí estaremos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Eso fue en Washington, pero también hubo activistas cubanos que protestaron hoy martes ante la sede del Parlamento Europeo en España y de las embajadas castristas en varios países como parte de la campaña Revolución de los Girasoles. Desde Madrid, ahora tiene el informe Michel Suárez.
Representantes de Somos Más, Cuba Decide, UNPACU y otros grupos denunciaron en España la pasividad de la Unión Europea ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba y la colaboración económica y diplomática de Bruselas con el régimen cubano.
Aquí estamos frente a la sede del Parlamento Europeo en España, porque no nos vamos a cansar de luchar. ¡Abajo el comunismo!
¡Abajo!
Los cubanos tenemos derechos como todas las personas en este mundo.
El documento de protesta dirigido a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, califica de lamentable e inmoral la postura del bloque, dijo Lázaro Mireles Galván, representante de Somos Más en España.
Es vergonzoso, es además triste y alarmante observar cómo las instituciones europeas siguen amparando y siguen oxigenando al régimen castrocomunista.
Como parte de la llamada Revolución de los Girasoles, activistas de varios grupos protestaron frente a embajadas castristas en las capitales de España, Países Bajos y Suiza, entre otras.
A la embajada de la dictadura cubana.
Estamos acá en la Revolución de los Girasoles.
Es el día bella, cachita, que es el único símbolo que es capaz de unir a todos los cubanos.
Cuba va a ser libre porque nos merecemos ser libres, porque somos seres humanos, no somos otra especie animal. Somos seres humanos y eso implica ser libre. ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad!
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Todos los cubanos hoy pues celebramos y honramos a la Virgen de la Caridad, tanto en la isla como en el exilio. José Luis Ramos conversó con obispos cubanos y el rector de la Ermita de la Caridad de Miami.
Aunque la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra el 8 de septiembre, fieles católicos y devotos acuden a ella todos los días a poner en sus manos sus proyectos para el presente y el futuro, dijo a Radio Martí Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.
Nosotros le pedimos a la gente que esté un año especial, que con más razón hay que acercarse a la Virgen, ya que ella ha estado con nosotros desde hace 400 años acompañándonos en la historia, y precisamente en los momentos más difíciles es cuando nosotros nos hemos acercado a ella.
Con medidas preventivas para prevenir la propagación de la COVID-19, se realizan misas en las iglesias, no hay procesiones, destacó el prelado que presidirá la celebración de la Santa Eucaristía en la Basílica Santuario Nacional del Cobre, que será retransmitida en horas de la noche por el canal educativo.
Es decir, en el Cobre todo va a ser exactamente igual, lo que no van a ver las peregrinaciones organizadas por la iglesia ni la procesión.
La Virgen de la Caridad, reina y patrona de Cuba, acompaña a cada uno de sus hijos dentro y fuera de la isla con su presencia maternal, recordó por su parte el padre Fernando Hería, rector de la Ermita de la Caridad de Miami, Santuario Nacional, lugar en el que permanece la imagen de la Virgen Morena que Luis Gutiérrez dentro de una maleta sacó de la isla hace 59 años.
Sí, estamos compartiendo ese amor de Dios que hay en nuestro corazón, ese amor de la madre con que ella nos cubre con su manto. Tenemos que propagarlos unos a otros. Me siento muy orgulloso de que nuestra madre no solamente nos pertenece a nosotros, sino que pertenece a todo el pueblo hispano. Eso es indiscutible en este momento.
Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, señaló que la Virgen de la Caridad es la madre amorosa de todos, como dijo San Juan Pablo II en su visita a la isla en 1998.
Las personas acuden a la Virgen de manera especial como hijo, pidiendo su bendición y su protección maternal.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:12, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, pero sí es preocupante, pues la tormenta tropical René se puede convertir en un huracán el próximo jueves, mientras que Paulette ganó algo de intensidad en las aguas abiertas del Océano Atlántico. Seguimos mirando el trópico, pero ¿qué hay para hoy, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, como quiera que Paulette y René, estas dos tormentas tropicales del Atlántico, no significan un peligro para los intereses del Caribe. Para Cuba es mucho más importante una fuerte onda tropical, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, que se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre las aguas del suroeste del Caribe y que llega hasta las costas de Panamá. Buena parte del patrón de nublados y lluvias de esta onda está siendo arrastrado por sobre Jamaica y Cuba y en menor grado sobre los cayos de la Florida. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Matanzas y Santi Espíritus. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:14. Vamos ahora a las noticias de América Latina. Empezamos en Venezuela.
Así es, Ariane. El presidente interino venezolano Juan Guaidó anuncia el pacto unitario que suscribieron 37 organizaciones políticas con el que pretende liberar a Venezuela y devolver a los ciudadanos su soberanía. Desde Caracas, el informe con Aymara Lorenzo.
Desde el oeste de Caracas, en Caricuao, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, presentó el documento en el que reafirman la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio y llaman a los venezolanos a respaldar la convocatoria de despliegue de una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias libres, construir y organizar un nuevo espacio o plataforma de unidad y coordinar las fuerzas democráticas y de la sociedad civil organizada.
La única posibilidad de levantar sanciones, de recuperar inversión extranjera, de instalar el gobierno en emergencia nacional, de lograr las condiciones mínimas de vida para todos, es a través precisamente del Consejo de Estado y el Gobierno de Emergencia Nacional.
El pacto también llama a construir puentes y establecer garantías con los actores civiles y militares y activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular con apoyo internacional. Mientras, el régimen de Nicolás Maduro dejó clara su intención al indultar a 110 presos políticos, tal y como lo reveló Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y también en Venezuela, la organización Foro Penal indicó que en el país existen 333 personas que están privadas de libertad por razones políticas, pese a los 50 presos liberados la pasada semana.
Solo el 13% de los presos políticos fueron liberados con los indultos de la semana pasada, dijo en rueda de prensa el director de la ONG, Alfredo Romero.
Romero explicó que, aunque el Ejecutivo anunció 110 indultos, menos de la mitad eran considerados presos políticos, mientras que un caso se trataba de alguien que estaba detenido por delitos comunes.
Romero cree que los motivos detrás de estas medidas son meramente políticos, pues aseguró existen más casos de personas injustamente encarceladas que continúa hoy tras las rejas.
Y hablemos ahora de Nicaragua. Allí precisamente un grupo de personas se organizó para conformar un comité ciudadano con el propósito de ayudar a las personas más pobres que se hayan contagiado del COVID-19. Donaldo Hernández viajó hasta el municipio de Camoapa y nos cuenta la historia.
Hace unas semanas, Epifania Marín empezó su recuperación tras haberse contagiado de COVID-19.
Lo más difícil fue la falta de oxígeno, porque eso me llenó de nervios, ¿verdad? Porque al no poder respirar, yo sentía que ella me iba a morir.
Por su avanzada edad y sus limitados recursos económicos, Epifania no podía pagar el tratamiento médico para recuperarse. Sin embargo, un grupo de ciudadanos del municipio de Camoapa, ubicado a más de 100 kilómetros de Managua, conformó el Comité Ciudadano, el cual la ayudó a cubrir sus necesidades. El Comité Ciudadano de Camoapa ha salvado la vida de más de 500 personas de escasos recursos que se han contagiado del nuevo coronavirus, según relató a La Voz de América Ramón Mendoza, vicepresidente del comité.
Vimos la necesidad de formar un comité para que pudiera resolver, ayudar principalmente a la familia más desprotegida de nuestro municipio.
José Francisco Díaz, quien es uno de los 7 médicos que integran el Comité Ciudadano, cuenta que el proyecto nació como una labor humanitaria.
Me siento totalmente orgulloso porque yo he pensado en que ¿qué pasaría si realmente esto le pasara a mi familia?
Además de brindar consultas médicas gratuitas y entregar medicinas, la Cruz Roja, quien forma parte del Comité Ciudadano, ha contribuido en la distribución de artículos de limpieza a las familias más pobres del municipio. Los integrantes del Comité Ciudadano aseguran que su labor continuará mientras la población lo necesite. Desde el municipio de Camoapa, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Bueno, seguimos en Nicaragua y es que la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano denunció que está siendo objeto de sabotaje y ataques cibernéticos a sus redes sociales por parte de grupos afines al gobierno de Daniel Ortega.
La fundación afirma que los ataques han ocurrido después de anunciarse la creación de un tribunal de conciencia sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, que desde este 8 de septiembre estudia casos de violencia sexual en el país centroamericano.
La fundación, creada en 1988 por el el expresidente costarricense Óscar Arias, actúa en representación de organizaciones nicaragüenses que ocultan su identidad debido al recrudecimiento de la represión contra los defensores de derechos humanos.
Y otra de las noticias que le anunciábamos en nuestros titulares es la que corresponde a Ecuador. Allí el expresidente Rafael Correa quedó definitivamente apartado de la política de cara a los comicios del año 2021. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha quedado definitivamente apartado de la política de cara a las elecciones del 2021 después de que la justicia ecuatoriana desestimara su recurso para anular una sentencia de 8 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros 15 sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictamen. La fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, dijo que el país ha ganado con la ratificación de la sentencia contra los procesados del caso Sobornos.
No ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor. Que sea un mensaje claro, que no importa desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos. Han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, hicieron, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos.
Entre tanto, los defensores de los procesados rechazaron la decisión del tribunal. La abogada de Alexis Vera, María del Mar Gallegos, señaló:
presentaremos todos los recursos que aún nos quedan, esto es en instancias internacionales, y aún aquí en el país tenemos el recurso de revisión.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Bolivia, un tribunal constitucional determinó que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en las próximas elecciones que tendrán lugar el 18 de octubre.
¿Y quién tomó la decisión? Pues fue tomada por Alfredo Jaimes. Él es un magistrado nombrado específicamente para romper el empate jurídico en el que había quedado la Corte.
Quienes se inclinaron por la negativa basaron su decisión en el hecho que Morales no cuenta con 2 años de permanencia en Bolivia previos a la elección ni domicilio en el país.
El exmandatario dejó Bolivia y su rol como jefe de Estado en noviembre del año pasado, tras renunciar a la presidencia, luego de semanas de conflictos sociales catalizados por un proceso electoral que la OEA determinó que había sido fraudulento.
Radio Martí la invita a escuchar la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde la parroquia San Miguel Arcángel en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:22, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence y la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris hacen campaña en Wisconsin, estado clave para las elecciones de noviembre. Nos informa Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó el lunes el oeste de Wisconsin para promocionar la fuerza laboral estadounidense, mientras la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris pasó el Día del Trabajo recorriendo un sitio de capacitación sindical en Milwaukee. Pence aprovechó su escala en una cooperativa lechera en La Crosse para promover el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y señaló que la senadora por California, Kamala Harris, votó en contra.
Los productores de leche de Wisconsin merecen saber que la senadora Kamala Harris es solo uno de los 10 senadores que votaron en contra del USMCA.
Harris habló por su parte con la prensa después de reunirse en privado con la familia de Jacob Blake, un hombre negro que quedó paralizado luego de que la policía le disparó 7 veces por la espalda el mes pasado cuando intentaba detenerlo.
Realmente maravilloso. Quiero decir que son una familia increíble y lo que han soportado y lo hacen con tanta dignidad y gracia. Y ya saben, llevan el peso de muchas voces sobre sus hombros.
La senadora Harris también se reunió con afroamericanos dueños de negocios en el área de Milwaukee. Allí prometió que ella y Biden aumentarían el acceso al capital para las pequeñas empresas que son, dijo, el latido del corazón de sus comunidades. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Eso es lo que ocurre en plena campaña electoral, pero concluidas las convenciones partidistas, la próxima fecha importante en el calendario camino a estas elecciones generales de noviembre será el primer debate entre el aspirante demócrata Joe Biden y el presidente de los Estados Unidos actual Donald Trump, fijado para el martes 29 de septiembre.
Jennifer Mercieca, profesora asistente de comunicaciones en la Universidad de Texas, vaticina que los debates serán animados porque ambos candidatos son luchadores. La historia sugiere que el estilo del presidente Trump es el del contragolpe, fue lo que dijo la experta.
Con frecuencia usa ataques contra la persona en vez de contra su argumento, así dice la experta, y no es tímido para burlarse de la gente y acosarla durante un debate.
La profesora opinó que la historia también demuestra que Biden se mantendrá firme y no se dejará intimidar.
Y también hay polémica, pues ayer lunes el presidente Donald Trump acusó al liderazgo militar de los Estados Unidos de estar confabulado con la industria armamentista, pocos días después de que circularan informes de prensa de que el mandatario se había burlado de los soldados caídos.
En la Casa Blanca, Trump dijo que los líderes del Pentágono probablemente no estaban enamorados de mí, bueno, haciendo alusión a él, porque ellos solamente quieren echar guerras para que las maravillosas empresas que fabrican bombas y aviones de guerra sean felices.
Afirmó que si bien las tropas estadounidenses lo apoyan en gran medida, no recibe el mismo respaldo desde el Pentágono.
Trump hizo el comentario mientras abogaba por el fin de las guerras interminables y arremetía contra los aliados de la OTAN que nos afectaron.
Y mientras, el presidente Trump vuelve a plantear la idea de disociar la economía de los Estados Unidos de la de China. El informe lo tiene Tony Cano.
El presidente Donald Trump volvió a plantear el lunes la idea de separar las economías de Estados Unidos y China al sugerir que el país no perdería dinero si deja de hacer negocios con el gigante asiático.
We'll create made in America tax credits and bring our...
Cuando mencionas la palabra desvincular en referencia a la relación comercial entre los países, es una palabra interesante, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Perderemos miles de millones de dólares y si no hiciéramos negocios con ellos, no perderíamos miles de millones de dólares. Se llama desvinculación, así que empezarán a pensar en ello, señaló. El mandatario acusó a su oponente demócrata Joe Biden, quien lidera la mayoría de las encuestas de opinión, de ser blando con Pekín. Si Biden gana, porque China será dueña de este país, sostuvo. Trump prometió que en el futuro su gobierno prohibiría los contratos federales con empresas que subcontratan a China. Haremos de Estados Unidos la superpotencia manufacturera del mundo y acabaremos con nuestra dependencia de China de una vez por todas. Ya sea disociando o imponiendo aranceles, como ya lo he estado haciendo, terminaremos nuestra dependencia en China porque no podemos confiar en China, dijo Trump. Traeremos puestos de trabajo de China a Estados Unidos e impondremos aranceles a las empresas que abandonan Estados Unidos para crear puestos de trabajo en China y otros países, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 12:27, vamos a dar un recorrido por noticias internacionales.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó este martes al gobierno ruso que lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente e independiente del envenenamiento sufrido por el opositor Alexei Navalny, o al menos que colabore con la realización de una.
Tras celebrar que el opositor haya salido del coma, la jefa de Derechos Humanos de la ONU ha considerado muy perturbador el número de casos de envenenamiento y otras modalidades de asesinato selectivo de ciudadanos o exciudadanos rusos, tanto en Rusia como en otros países ocurridos en las dos últimas décadas.
Y en Bielorrusia, la dirigente opositora María Kolesnikova ha sido detenida en la madrugada de hoy martes en la frontera de Bielorrusia con Ucrania cuando se disponía a abandonar el país, según informó un responsable de la Guardia de Fronteras Bielorrusa al diario digital TUT.
La detención de Kolesnikova en la frontera ocurrió horas después que fuera capturada en pleno centro de Minsk por varios individuos enmascarados que le introdujeron en una furgoneta de color azul oscuro, en un incidente que la oposición y su familia han denunciado como un arresto.
La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, y exigió hoy a mí en Minsk la liberación inmediata de Kolesnikova, su estrecha colaboradora.
Y una noticia alentadora. La Organización Mundial de la Salud anuncia que la vacuna contra el COVID-19 podría estar lista a mediados del año 2021. Desde Washington, Natalie Salas Guaitero tiene la información.
A pesar de que cada vez más países anuncian que están avanzando en el proceso de investigación y desarrollo de una vacuna para poder contener la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que lo más probable es que no esté lista para ser usada de forma masiva hasta mediados del 2021. Margaret Harris, quien es vocera de la organización, hizo hincapié en la importancia de que el desarrollo de la vacuna cumpla con todos los parámetros de seguridad de las fases de prueba. Actualmente, varios países, entre los que se encuentran Estados Unidos y Rusia, han anunciado que están en la fase 3, que es la última fase de experimentación. Ya el mundo superó durante el fin de semana los 27 millones de casos de COVID-19, de los cuales más de 6.200.000 están aquí en Estados Unidos y se reportan más de 189.000 muertes por la enfermedad. Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Sí, precisamente usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía correspondiente a este martes 8 de septiembre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que arroja el nuevo informe de la sociedad cubana sobre el aumento de la represión y el hostigamiento en la isla. También que nos llega desde la capital cubana la información con respecto a esta revolución de los girasoles y también, por supuesto, conoceremos qué sucede después de una semana del cierre de la capital cubana. Por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros para traernos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 12 de la tarde y Pedro Corzo, como siempre, con su noticia en perspectiva. El equipo que continúa acompañándoles en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero. ¿Y quiénes en los micrófonos?
Joan Andrés
y Ariane González. Ahora sí, Juan, nos vamos con noticias de Cuba.
Un nuevo informe de la sociedad civil cubana señala un aumento de la represión y el hostigamiento en la isla en medio de una progresiva crisis social. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
5 nuevos presos políticos fueron llevados a cárcel por el régimen de La Habana en agosto, según un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos. La opositora Marta Beatriz Roque lidera la entidad.
Hubo 5 presos más y hay otros que están en su casa pendientes de sanción, que incluso están en lugares donde no se han trasladado a la prisión, producto de que en esos lugares está el virus chino. Hay también 83 personas que fueron detenidas durante el mes. Continúa el mismo problema, pero en este mes se ha agravado.
También se reportaron en agosto registros a casas de disidentes como parte del hostigamiento.
Casos de personas sitiadas, personas que la seguridad del Estado visita para hostigarla, personas que son citadas a unidades de la policía, y en total son 120 personas las que están en este caso de hostigamiento.
La entidad de derechos humanos cita además las excesivas multas implementadas por las autoridades cubanas para disminuir la incidencia del COVID-19 en la isla. A esto se suman otros problemas sociales.
Edificios que se han caído en diferentes lugares y que las personas se sienten sin ninguna solución. Problemas de salud que también afectan al pueblo y los problemas del abastecimiento. El problema de las multas, que aunque son menos en número, son más en dinero, de 1.000, 2.000, 3.000 pesos casi todas.
El documento expresa que hay una carrera para aumentar las violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano, entre las que están que se cobre en una moneda y se tenga que comprar en otra, algo que viola lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúan llegando las denuncias desde Cuba, la represión, el hostigamiento que están sufriendo los opositores y los activistas en este martes 8 de septiembre. Desde la UNPACO en Santiago de Cuba se encuentran bajo vigilancia policial este día que la organización ha llamado a la Revolución de los Girasoles, donde los participantes en toda la isla van a salir a marchar con esa flor, que como símbolo de la lucha por los derechos humanos y la libertad de todos los presos políticos en Cuba. La activista Miraida Martín Calderín, coordinadora de la UNPACO en Santiago de Cuba, describió desde allí la situación a Radio Martí.
Mi vivienda es la sede de la célula Los Maceos de la Unión Patriótica de Cuba, en el reparto de Guita de Gales. Y exactamente llevo 3 días y 3 noches aquí sitiada por agentes de la policía política, donde no le permiten la entrada a ninguna persona que se quiera acercar a mi vivienda, tanto activistas como vecinos del lugar. Ahora mismo estuve mirando un poco allá afuera y alcancé a ver 5 agentes de la policía política, 2 motorinas y un carro Lada particular. Nosotros sabemos que todo esto es por la Revolución de los Girasoles. A las 10 de la mañana estaremos saliendo, yo también voy a estar saliendo, y es casi seguro que reciba una detención, ya ellos me están esperando ahí afuera. Acá yo me encuentro con mi hijo Alexei Vargas Martín, que también es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Sé que Leonardo Rivera y Gascón y Ernesto Roberto Rivera y Gascón también se encuentran en la misma situación. Tienen varios agentes ahí ya esperando solamente que salgan.
También desde sus viviendas, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, o sea, la UNPACU, en La Habana, apoyan esta marcha convocada por esa organización en el resto del país. Saqueo Báez, que es coordinador de UNPACU en la capital, dijo que todo se llevará a cabo sin violar las medidas decretadas por las autoridades de salud pública debido a la proliferación de casos de COVID-19.
Sin duda tenemos vigilancia, alrededor de 50 activistas desde horas tempranas de la mañana acá en la capital. Se encuentra detenido Yasmani Cárdenas Cabrera hasta el momento que se haya reportado, detenido desde la tarde de ayer. Y muchos de los activistas se encuentran sitiados por la Policía Política y la Policía Nacional desde horas tempranas de la mañana. Todo eso responde, por supuesto, al día 8 de septiembre, la Revolución de los Sol, donde se le exige una vez más a este régimen dictatorial de los Castro, Castro Canel, el jefe de la represión, que liberen la guía retenida en el puerto de Mariel, que liberen a los presos políticos justamente encarcelados y que de una vez por todas den su brazo por ser y que haya un cambio dentro de la nación cubana. En el caso acá de la capital existen varias anulaciones con respecto a la capital que se encuentra ahora con la pandemia, con la COVID-19, con un rebrote. Muchas viviendas aledañas a las nuestras y a muchos activistas están acordonadas con cintas amarillas donde hay prohibición de pasar por ahí las personas. Nosotros estaremos apoyando la Revolución de los Girasoles desde la puerta de nuestras viviendas con un girasol en la mano, con carteles y manifestándonos fuera en la puerta de nuestras viviendas. Lamentablemente no podremos asistir a un parque como teníamos previsto, pero estaremos apoyando desde las puertas de nuestras viviendas para que no digan luego que violamos algún tipo de regulación por parte de salud pública porque lo necesita el pueblo de Cuba.
Y hoy, 8 de septiembre, el Movimiento Cristiano Liberación celebra 32 años trabajando por el cambio en Cuba. José Luis Ramos tiene el siguiente informe.
Hace 32 años, Osvaldo Payá Sardiñas, hoy fallecido, y un grupo de laicos de la parroquia del Cerro en La Habana, el 8 de septiembre de 1988, fundaron el Movimiento Cristiano Liberación con el objetivo de lograr el cambio pacífico y democrático en la isla, recordó Carlos Alberto Payá, representante en Europa de la organización.
Hemos mantenido la continuidad que nos marcó Osvaldo, que nos marcaron nuestros fundadores, que es trabajar directamente con la gente, trabajar directamente con el pueblo, con las personas, la frase más apropiada. Y por eso sigue estando vigente el proyecto Varela, las iniciativas que hemos ido presentando, pero sobre todo por la forma en que se hicieron y que seguimos trabajando.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación y otros activistas cubanos durante todos estos años han sido encarcelados o perseguidos por promover el proyecto Varela, destacó. El proyecto Varela ofrece el cambio para lograr garantías legales para el ejercicio de derechos que están en la Constitución de Cuba y que no se cumplen en la práctica ni son garantizados por las leyes, señaló Payá.
Estamos como en el 8 de septiembre de 1988 pidiendo lo mismo. Quizás han cambiado algunas cosas, han cambiado algunos métodos, pero realmente la esencia se mantiene, porque lo que desgraciadamente se mantiene es ese régimen que no cede en nada y que a cualquier intento, y máxime el nuestro, que es un intento desde la legalidad, de la ley a la ley y, por supuesto, pacífico, el régimen siempre ha respondido con la represión, con el crimen, con el destierro.
Cuba necesita cambios en todos los órdenes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hablemos ahora del coronavirus, y es que a 104 asciende ya el número de fallecidos en Cuba debido al COVID. El MINSAP ha informado hoy martes de dos nuevas muertes en las últimas 24 horas.
25 es la cifra de los nuevos casos de contagio en la última jornada, entre ellos tres menores y un adolescente. Sigue siendo La Habana con 12 el principal foco, 6 de ellos en el municipio 10 de octubre.
Le siguen las provincias de Ciego de Ávila con 7, donde el rebrote ha cobrado fuerza en los últimos días, con 3 eventos de contagio, y Matanzas con 4, Mayabeque y Artemisa tienen uno cada uno.
El MINSAP informa de 1.386 pacientes ingresados, 571 son confirmados, 753 son sospechosos y 56 están bajo vigilancia.
Las autoridades anunciaron que en los próximos días se realizarán estudios en poblaciones de riesgo en La Habana en busca de casos asintomáticos que contribuyen a la propagación del virus mientras no son detectados.
Precisamente en La Habana se han tomado medidas drásticas para intentar contener el brote de coronavirus. Pero en opinión del jurista y opositor Julio Ferrer Tamayo, estas altas multas impuestas por las autoridades cubanas para contener esta transmisión del COVID-19 pudieran empeorar mucho más la situación. Y así lo explicó a Radio Martí.
Vamos a suponer, el que tiene, le ponen la multa de 2.000 pesos y le dan un plazo de 10 días para pagarla, y no tiene ese dinero para pagarla, que es lo que va a ocurrir, porque aquí el ciudadano común no tiene ese ingreso. Entonces, el ciudadano se vería obligado a meterse en otro problema, a cometer un hecho delictivo para obtener ese dinero para poder sufragar la multa. El otro caso extremo es que la persona se declare insolvente, no tengo con qué pagar esos recursos, entonces, ¿qué hay? Iría a prisión. El mismo día que empezaron a aplicar la multa, yo tuve conocimiento de una persona que le aplicaron una multa porque se había bajado el nasobuco, creo que para escupir. Entonces, le pusieron la multa de 2.000 pesos, él dijo que él no tenía para pagarla, lo llevaron para el calabozo de la unidad de Sanga, y dice que allí que el calabozo estaba lleno de personas. Entonces, ¿qué es de resolver? El problema con la multa que daban, porque el calabozo estaba lleno y no había ningún distanciamiento físico ni nada.
Bueno, y una de las medidas ha sido el aislamiento, también el toque de queda en la capital para mitigar los contagios de COVID-19. El impacto se aprecia en un agravado desabastecimiento de productos alimenticios. Amado Gil conversó con un emprendedor que culpa en primera instancia a la mala gestión del gobierno de la capital.
La falta de productos en los mercados habaneros ha sido el comentario de muchos capitalinos después de una semana de aislamiento, cierre de muchos establecimientos y limitaciones de movimiento.
Claramente, porque comienza a percibir el desabastecimiento de productos, y los controles que hay en los 12 puntos de entrada a la capital son feroces, hay que decirlo.
Y es que, según nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, las medidas tomadas ante el aumento del coronavirus en la capital son decisiones políticas drásticas, no compatibles con la realidad de La Habana, con 2 millones de habitantes.
Mientras La Habana mantenga ocupando el puesto de gobernador de La Habana a una persona que no conoce la capital, que proviene de La Maya, en Santiago de Cuba, es imposible que La Habana pueda echar adelante. Es imposible.
La Habana tiene características distintas al resto del país, que según Rodríguez Pita desconoce el designado gobernador Reinaldo García Zapata.
Es muy difícil que entienda la dinámica económica de La Habana, y por tanto las medidas que toma son medidas para pueblos chiquitos, no son medidas para grandes urbes.
Y lo más peligroso, bloquear La Habana arrastra a las demás provincias a otras crisis, dijo Rodríguez Pita.
¿Por qué? Porque la mayoría de los productos, los bienes y servicios que se comercializa en La Habana provienen de esos territorios. Y entonces, si ellos no logran vender esos productos en La Habana, en un periodo de tiempo, ya entrará en crisis también el interior del país.
El férreo control establecido en los puntos de entrada a La Habana afecta sobre todo a los comerciantes privados, que se ven sin productos ante el temor de los transportistas a mover las mercancías por miedo a las multas y las confiscaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:44 y seguimos hablando de Cuba porque Cuba es nuestra misión. ¿Pero qué nos tiene hoy a partir de las 2:00 p.m. en Cuba al día? Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, reiniciando, bueno, pues nuestra jornada laboral semanal. Un gusto estar contigo, Ariana González, Joan Andrés. Después de un merecido fin, largo fin de semana, sí. Ya hoy es martes, día muy especial, una de las fechas religiosas de mayor impacto en nuestra querida isla de Cuba, el Día de la Caridad del Cobre. Pues en este sentido, en el programa de hoy, vamos a no olvidar, a pesar de que abrumadoramente hoy es el Día de la Caridad del Cobre, sí. Otras realidades, del ámbito nacional que siguen golpeando a los cubanos. Vamos a hablar con dos o tres economistas sobre estos runrunes que hay de que todo indica que es el gobierno cubano hace estos barómetros de ensayo, ¿no?
El famoso audio.
Lanzan la información a ver qué nivel de aceptación esto tiene, pero toda esta locura que han publicado, vamos a desmenuzarla con algunos economistas que, independientemente que sea oficial o no, es bastante loco lo que plantean ahí en cuanto a algunas de las propuestas que tiene. Y eso lo van a analizar economistas. También en La Habana ha vuelto a surgir el tema de los apagones. Por algunos días luego de la tormentica que pasó se normalizó, pero en los centros estatales han apagado los aires acondicionados. Cuando llega a las oficinas de Texas, la gente está con ventiladores y pencas.
Imagínate
echándose frente.
Tú.
Pero vamos a hablar con varios capitalinos por municipio. También tenemos tres invitados de lujo en Vanes y en el poblado de Los Pinos, ambos del propio municipio holguinero. Hay un brote serio de escabiosis, más conocida por sarna entre los cubanos. Hay sarna y escabiosis, que es lo mismo. Pero el tema más grande es que han enviado a los niños de regreso hacia las casas, no lo dejen a la escuela. Pero no hay medicamento para combatir.
No hay medicamento, ni hay jabón, ni hay agua para poder tener la higiene que necesita.
Y en medio de este problema con la escabiosis también hay un brote de cólera. Y vamos a terminar también pues hablando hoy, si el tiempo nos lo permite, con la ayuda de nuestra productora Patricia Martínez, con esta cantidad de personas, vamos a tratar de hablar con personas en Ciego de Ávila, en La Habana, en Pinar del Río, que continúan siendo los tres territorios donde está el epicentro de los brotes de COVID.
Así es. Ya saben ustedes, no se lo pierda, 2:00 p.m, Cuba al día, aquí por Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martín.
12:47, seguimos con más noticias.
El secretario de Estado Mike Pompeo considera en su cuenta de Twitter tres elementos fundamentales para lograr la estabilidad en Hong Kong.
Ha dicho así y menciona que los mejores caminos para esa estabilidad son la democracia, el respeto por las libertades fundamentales y la responsabilidad del gobierno ante el pueblo.
En este sentido, el secretario de Estado estadounidense sale al paso de fórmulas antidemocráticas en la excolonia británica, como los esfuerzos que califica de draconianos para limitar la libertad de expresión, el retraso de elecciones y las restricciones en los viajes.
Y a las 12:47 seguimos dando un repaso por el mundo en un minuto.
Pekín. China lanzará una iniciativa para la seguridad de datos global, anunció hoy el ministro de Asuntos Exteriores del país tras los últimos vetos de Estados Unidos e India a aplicaciones móviles chinas.
Islamabad. Al menos 19 trabajadores murieron, 8 resultaron heridos y entre 5 y 10 permanecen desaparecidos por un desprendimiento en una cantera de mármol situada en una remota zona del noroeste de Pakistán.
Estrasburgo. La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, declaró hoy ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que rechaza bajar la cabeza, al igual que millones de bielorrusos, ante el presidente del país, Alexander Lukashenko.
Madrid, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, pidió hoy al primer ministro británico Boris Johnson que respete el acuerdo alcanzado con la Unión Europea sobre el Brexit y en particular sobre la península de Gibraltar.
Kinshasa. Un total de 48 personas han muerto y 112 han sido contagiadas de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo desde que se declarara esa epidemia el pasado 1 de junio, según informó hoy la Organización Médicos Sin Fronteras.
Y a las 12 con 49 minutos, iniciando nuestra semana laboral, porque ayer fue feriado, pues ya está con nosotros Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias una vez más por esta invitación. Saludos a todos los radios de escucha. Es un día tan especial. Uh-huh. Este es un día muy importante para la nación cubana. No es de política, no es de economía, no es de salud, es la nación. Es nuestra trascendencia como pueblo el día de hoy por la función religiosa, por la creencia de un amplio sector de la población de nuestro país, uh-huh, en una percepción religiosa en particular. Para mí no es fácil hablar del tema, porque como todos mis amigos saben, yo no soy religioso, pero sí respeto profundamente a aquellos que tienen una fe religiosa, cualquiera que ésta sea.
Claro.
Y creo que las religiones todas son muy positivas y lo demuestra la gran cantidad de cubanos que fueron al paredón de fusilamiento, uh-huh, gritando ¡Viva Cristo Rey! Y lo demuestra también con mucha convicción un joven de 17 años, Arnaldo Socorro, que fue asesinado el día 10 de septiembre del año 1961, en las proximidades de una iglesia cubana, cuando se aprestaba a participar en una procesión religiosa dedicado ¿a quién? A la Virgen de la Caridad del Cobre, a la cual se le dedica el día de hoy en toda Cuba.
Sí, así es. Un pasaje triste, desgraciadamente, de la historia del castrismo. Personas que han sido asesinadas, han sido fusiladas simplemente por ser devotos de la Virgen de la Caridad, que ahora la quieren hacer castrista, Pedro, por cierto.
Bueno, sí, este fue un asesinato premeditado, organizado por los esbirros de Fidel Castro y Raúl Castro. Estas, uh-huh, personas se aprestaban a participar en una procesión religiosa dedicada a la Virgen de la Caridad, uh-huh, cuando esta procesión fue cancelada, fue prohibida. Uh-huh. Pero ellos decidieron quedarse en la proximidad de la iglesia para participar en la procesión a como diera lugar. Y entre los manifestantes, entre los participantes en la procesión, se metieron agentes castristas y uno de ellos descargó su metralleta en contra de Arnaldo Socorro y fue vilmente asesinado. Pero no solo esto, no solo el asesinato de este hombre, sino que el gobierno manipuló,
sí,
el crimen e hizo creerle a amplios sectores de la población de la isla, incluido a personas de la oposición, que el joven muerto era un joven partidario de la revolución, que era un castrista, nada más lejos de la verdad. Y de eso nos hablaba hoy con mucha amplitud el activista Julio Estorino, que es de la misma ciudad de la cual era Arnaldo Socorro, Unión de Reyes,
uh-huh,
y Julio lo compartió con él, Julio lo conoció,
claro,
y hablaba ampliamente de esto, de cómo este joven fue asesinado sin ninguna justificación,
sí,
y cómo su vida, su gestión de vida, fue intentada ser robada por la policía política del castrismo.
Así es, nuestra historia que no podemos olvidar y que aquí la tenemos cada día. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez aquí en el noticiero de Radio Martí. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Aún se comenta la victoria de Jordenis Ugas en Los Ángeles, quien se convirtió en el primer cubano en el peso welter en ganar una corona mundial en 45 años, tras derrotar por decisión dividida 2-1 en 12 rounds al boricua Abel Ramos. Ugas es el nuevo titular de la Asociación Mundial de Boxeo, quien duplicó los golpes conectados con respecto a Ramos. El último campeón del orbe profesional de la mayor Isla de las Antillas en los 67 kilogramos fue el ya desaparecido, el también santiaguero, José Mantequilla Nápoles, en el año 1975. En ese cartel en Los Ángeles, el también cubano Leduán Barthelemy logró regresar a la senda victoriosa tras derrotar por nocaut en el tercer round al filipino Reki Dulay. Ahora, el menor de los hermanos Barthelemy acumula 16 victorias con solamente una derrota en el pugilismo profesional. En cuanto a la serie playoff de la NBA, señores, ayer lunes el equipo de Boston derrotó al Toronto con marcador final de 111 puntos por 89 con 27 puntos de Brown, y de esa forma el Boston gana una de las semifinales de la conferencia del este 3-2. Hoy martes a las 6:30 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de Milwaukee, donde juegan los cubanos Brut y Robin López, estará jugando contra el quinteto Miami Heat en Orlando, con la serie a favor del equipo de Miami 3-1, lo que quiere decir de que el equipo de Miami necesita solamente una victoria para avanzar en estas semifinales de la Conferencia del Este. Si gana este partido, o de lo contrario, el Milwaukee tendría que ganar los próximos 3 encuentros para avanzar y enfrentarse con el ganador entre el Boston y el Toronto. Mañana miércoles, Boston contra Toronto es un gran partido, mientras que Houston jugará contra los Lakers de Los Ángeles hoy martes 9 de la noche, hora de Cuba, con la serie igualada a una victoria por bando. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el equipo de los Marlins logró una importante victoria, derrotó en el décimo inning 5-4 a los Bravos de Atlanta, que perdió, pero aún así continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y de los cubanos, lo más sobresaliente ayer lunes fue el cuarto jonrón del cubano Randy Arozarena en la derrota de su equipo de Tampa ante Washington, actual campeón de la Serie Mundial, con marcador final de 6-1. La única carrera de Tampa fue, reitero, ese jonrón de Randy Arozarena. Y por último, quiero señalar de que el Atlético de Madrid presentó una oferta cercana al millón de euros por el arquero cubano Cristian Joel Sánchez, quien tiene contrato con el equipo Sporting de Gijón hasta la temporada del año 2021. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Alejandro Escalona con las noticias del entretenimiento.
Tenet de Christopher Nolan generó $20,200,000 durante el fin de semana de Labor Day, el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos, acercándose a los $150,000,000 a escala mundial. La película ganó otros $78,000,000 en el fin de semana, lo que eleva su recaudación mundial a $146,000,000. Alrededor del 65-70% de los multicines en Estados Unidos han reabierto, aunque aún no lo han hecho en mercados como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Quienes vieron Tenet en las pantallas IMAX gastaron algo más de $11,000,000 en el fin de semana a escala internacional. Mulan se saltó a los cines en Estados Unidos y comenzó a exhibirse en Disney Plus. Mulan obtuvo $6,000,000 en Malasia, Singapur y Tailandia, donde no hay Disney Plus, así que tuvieron que ir al cine. Mulan abre en China y Rusia el próximo fin de semana. Wonder Woman 1984 de Warner Brothers se estrena el 2 de octubre aquí en Estados Unidos. El influyente director checo Jiří Menzel, cuya película de 1966 Closely Watched Trains ganó Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, murió a los 82 años. Menzel formó parte de la nueva ola checa de cineastas de la década de 1960, junto a Miloš Forman, director de Amadeus y One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin Salida, con Jack Nicholson. es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este martes 8 de septiembre del año 2020. Estuvimos acompañándoles en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y con la bendición de la Virgen de la Caridad del Cobre nos despedimos. Buenas tardes.
Virgen de la Caridad, que das la felicidad al rico y al pobre. Reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú siempre reluces dentro de mi corazón.
Ocho, mi ocho.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.